Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Producción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 19 de septiembre de 2013. El tema que abordaremos hoy es reformas económico-financieras de nueva generación en América Latina y México. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero, el maestro Ernesto Bravo Benítez. Bienvenido, Ernesto.
Muchas gracias, doctora.
Muchas gracias por estar aquí. Los teléfonos en el estudio 55368989 cuenta con cuatro líneas. Asimismo, les invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También les invito a escucharnos a través del internet en www.radiounam.unam.mx. De nuestro invitado, Ernesto Bravo Benítez es licenciado en Economía por la UNAM, maestro en Ciencias Económicas de la Unidad Académica de los Ciclos Profesional y de Posgrado del Colegio de Ciencias y Humanidades, también de la UNAM, y actualmente es candidato a doctor en Economía por el Posgrado en Economía de la UNAM. Él es miembro del personal académico de nuestro instituto y está adscrito a la Unidad de Investigación en Economía Aplicada, y sus líneas de investigación son Estado y Cambio Institucional, Economía Monetaria, Crecimiento y Desarrollo, y temas diversos de economía aplicada. Es profesor en la Facultad de Economía, en donde ha impartido diversas asignaturas. Es coordinador del Diplomado en Economía Pública en la División de Educación Continua de la Facultad de Economía. Así también ha sido docente en otras universidades del país. Tiene varios artículos publicados en libros y en revistas arbitradas nacionales y extranjeras, y tiene dirigidas numerosas tesis de licenciatura. Actualmente es presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Económicas, miembro del Comité Nacional del Coloquio mexicano de economía matemática y econometría y de la red Non Plus Ultra de economistas latinoamericanos. Muy bien. Del 23 al 25 de septiembre de 2013 tendrá lugar en el Auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM nuestro 11º Seminario de Política Fiscal y Financiera 2013, que en esta ocasión tiene como tema central justamente el título del programa de hoy, Reformas Económico-Financieras de Nueva Generación en América Latina y México, y que está coordinado por el maestro Ernesto Bravo Benítez, nuestro invitado, y por una servidora. Le pido entonces que nos hable un poco sobre cómo está estructurado nuestro programa, que es un interesante esfuerzo académico que hemos emprendido y preparado para ustedes el día de hoy. Bien, si nos hablas un poco de esta estructura, incluso de varias conferencias magistrales de los que van a participar en estas conferencias, te lo agradeceré,
¿cómo
por
no,
favor?
Doctora, pues muchas gracias por invitarme a participar en su programa. Efectivamente, el 11º Seminario de Política Fiscal y Financiera se realizará del 23 al 25 de septiembre y está estructurado en 8 mesas, ¿no? A realizarse el lunes, martes y miércoles de la próxima semana. El lunes se desahogarían 3 mesas. La primera sería el Plan Nacional de Desarrollo en el Contexto del Consenso Post-Washington, Reformas de Nueva Generación. La mesa 2, Reformas Económicas de Países Emergentes Latinoamericanos. La mesa 3, Reforma Financiera. Para el martes 24 tendríamos las mesas 4, 5 y 6. La 4 sería la reforma energética y crisis fiscal. Reforma hacendaria sería la mesa 5. La mesa 6, institucionalidad y nueva gestión versus funciones públicas vigentes. Y finalmente, el miércoles 25 tendríamos las mesas 7, regulación y transparencia. Y concluiríamos con la mesa 8, federalismo fiscal y deuda pública. Se trató de abarcar, digamos, los temas más importantes que se están discutiendo en la actual agenda de los problemas más importantes económicos que vive el país. Y también, bueno, pues afortunadamente se pudo contar con una gama muy amplia de académicos, incluso funcionarios que nos van a acompañar. Al seminario asisten, por supuesto, compañeros del Instituto de Investigaciones Económicas, compañeros de la Facultad de Economía, del posgrado de la Facultad de Economía, de la Facultad de Contaduría y Administración, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y a nivel de conferencias magistrales, bueno, pues nos acompañan gente de primer nivel. Entre ellos está el doctor Jaime Ross Bosch, el licenciado Manuel Bartel Díaz, que nos acompañará para hacer comentarios alrededor de la reforma energética, el director de la Facultad de Economía para comentarios con respecto a la reforma fiscal y hacendaria, y por ejemplo el doctor Ricardo Valle Berrones, que es el director del Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, para hablarnos de transparencia. Asimismo, tenemos, digamos, la valiosa asistencia del secretario de Finanzas en conferencia magistral del Distrito Federal, el maestro Edgar Abraham Amador Zamora, ¿no?, que también nos va a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la armonización contable que está impulsando el gobierno federal, pero que se va a llevar a cabo a nivel estatal y municipal también. Entonces, pues tenemos una amplia participación de académicos y especialistas distinguidos, incluso funcionarios de primer nivel.
Así es, pues, bueno, están realmente invitados todos nuestros radioescuchas. Ustedes saben, ya muchos de ustedes conocen de los 10 anteriores seminarios que hemos realizado, y esta vez es la semana próxima. No se olviden ustedes, empezamos el lunes 23. Bien, ¿por qué hoy hablamos de reformas económico-financieras de nueva generación?
En realidad, pues está, digamos, viviendo a nivel internacional una doble matriz, porque está presionando mucho a México y a los países emergentes y en general a todas las economías inmersas en la globalización. La primera, bueno, pues es un acelerado proceso de cambios científico-tecnológicos, ¿no?, que sí están, digamos, presionando y cambiando las estructuras productivas. Y por otra parte también tenemos, pues, una recesión económica internacional, ¿verdad?, que ya preocupa, sí, a las potencias económicas del mundo y también a los emergentes. México está considerado una economía emergente y también, bueno, pues no puede abstraerse de esta matriz internacional. Eso es, digamos, en el frente externo. Pero en la parte interna también tendríamos, bueno, pues una condición compleja producto de las bajas tasas de crecimiento económico del PIB que hemos registrado en los últimos años y, por supuesto, pues el inicio de una recesión que, pues a finales del año anterior empezó, digamos, a presentarse y que ha mantenido en este año, pues, a los indicadores en un muy bajo perfil, lo cual también está presionando de alguna manera para que, supuestamente, a través de esta reforma se pueda restablecer el ciclo económico.
¿Qué es la nueva generación?
Bueno, pues son, digamos, reformas que pretenden afinar aspectos que las anteriores reformas pues no pudieron, digamos, atender adecuadamente y que en ellos estriba supuestamente la falta de resultados, ¿no? Y esto implica en el fondo pues profundizar en gran medida el modelo pues que hemos implementado en México de apertura, de privatización, de desregulación y en ese sentido pues es continuidad, ¿no?, de muchas de las reformas anteriormente ya implementadas, pero que en esta ocasión se pretenden profundizar y además pues implementar de manera mucho muy rápida,
¿no? Eso es muy importante que tengamos claro pues qué significa la nueva generación, es decir, estamos pasando quizá a una tercera generación de reformas desde los años 80 a la fecha. Así y es. Estas, bueno, si bien no ha sido necesariamente buenas para la mayoría de los países, digamos que para México han sido muy cuestionables.
Eso.
Todavía tenemos enfrente la, pues podríamos decir, el reto, por no decir la amenaza, de una nueva generación de reformas, como dices muy bien, de profundización. Sí. Es esta la nueva generación.
Sí. Una opinión del secretario de Economía donde decía que en gran medida no se han obtenido los resultados en las reformas anteriores porque el modelo no se ha dejado o no se ha implementado a plenitud como según ellos dicen, ¿no?
Sí. Y bueno, está bien, esperemos que ya a profundidad las cosas cambien,
esperemos.
Bien, estamos en Momento Económico conversando con el maestro Ernesto Bravo Benítez sobre las reformas económico-financieras de nueva generación en México y América Latina. Vamos a un puente musical, regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, en tu opinión, mira, te pregunto tu opinión porque no sé cómo lo ves tú en cuanto a si es necesaria una reforma hacendaria para México en estos momentos. Recordemos que Fox tuvo así como un foco grande que dijo reforma hacendaria y se creó la CONAGUA y todo esto, ¿no? Yo te confieso que cuando habló de reforma hacendaria me sentí bien, dije, ah, qué bueno que se va a hacer una reforma hacendaria. Bueno, fue algo así como el parto de los montes, ¿verdad?
Entonces, las adecuaciones fiscales.
En ese momento. Ahora, ¿cómo ves tú una reforma hacendaria en estos momentos para nuestro país?
Bien, pues tenemos aquí un problema estructural en términos de la recaudación de impuestos en México, que ya lleva décadas, ¿no? Incluso el año pasado fue atroz en este sentido, porque tuvimos la más baja tasa de recaudación con respecto de los impuestos directos e indirectos con respecto al PIB, cercanos a al 8.5%. Cuando llegamos a estar al 11, y aún así son tasas muy bajas que, por ejemplo, pues no tienen nada que hacer al lado de lo que recauda Brasil, que anda por ahí de un 25%, exacto, ¿no? Uh-huh. O los países avanzados, que todos andan por ahí entre el 30 y 35% del PIB, ¿no? En ese sentido, digamos que sí hay una presión estructural para una reforma hacendaria. Sin embargo, esta reforma hacendaria, en mi opinión, debe de ser una reforma hacendaria que pues no solamente sea fiscal tributaria, sino que sea integral y que atienda los problemas de la deuda, que hemos tenido un crecimiento importante en todos los niveles, tanto desde la municipal como la estatal y la federal, en la nacional y en la internacional, ¿no? Y obviamente atender también el problema del gasto. Claro. ¿No? Que más del 80% del presupuesto se va a gasto corriente, liberándose muy poco para gasto en inversión. Asimismo, pues en la parte tributaria, pues hay también claroscuros de esta propuesta que se está proponiendo. En términos generales, pues se cree que no es contracíclica y que en ese sentido pues puede contribuir a profundizar la recesión, ¿no? Entonces, tendríamos que tener más cuidado para no cometer el error que cometió Calderón, ¿verdad? Cuando se nos presentó la crisis del 2009, que en lugar de utilizar políticas contracíclicas, bueno, estableció el impuesto a los depósitos en efectivo, el IETU, y bueno, pues eso nos trajo una caída del 6.2% del PIB en 2009. Entonces, sí, se requiere una política, bueno, una reforma hacendaria que también ponga énfasis en la parte fiscal tributaria, pero sí debemos de ser estar muy atentos a no profundizar la recesión del actual ciclo económico que estamos viviendo y que también a nivel internacional es preocupante.
Es cierto, porque bueno, recordemos, es una propuesta,
sí,
y todavía no está suficientemente discutida. Ya hay, por supuesto, numerosas voces de rechazo, en particular a ciertas afectaciones por el IVA, sí, sí, a renglones
colegiaturas,
como colegiaturas, etcétera. Sí. Bueno, si bien se había hablado en principio de medicinas y alimentos, en el último momento esto fue borrado de esa propuesta inicial, aunque no han bajado el dedo del renglón, hay que estar muy claros. Como tú dices, ciertamente la recaudación en México es bajísima, la carga es bajísima. No es que sean bajos nuestros impuestos, no, son altos.
Claro.
Pero aquí sí, el problema es que la base tributaria no está suficientemente amplia y que no se recauda por graves problemas de evasión, elusión, y hoy que por fin se habla de gastos fiscales, conocer este presupuesto de gastos fiscales, por cierto, a cargo nuestro dentro del seminario, y que trataremos de un poco abordar. De incluir y abordar en esta discusión, en este debate. Ojalá se entienda bien, porque necesariamente nuestro país tiene que, bueno, ciertamente tener ese presupuesto de gastos fiscales, pero bien entendido,
bien
controlado.
Y bien utilizado, por supuesto.
Exacto. Bien, pues dentro de la reforma hacendaria cabría no solamente, como dices tú, la reforma tributaria, que hay varios elementos, se quitan unos impuestos que afectan a los empresarios, pero se cargan sobre todo a personas físicas de clase media.
Así es.
Entonces esto sigue siendo muy duro para las clases medias, y contamos también con que hay aumento del IVA en varios renglones que son necesariamente de carga de la clase media, claro. Pues bueno, no están contentos. Realmente la gente ha demostrado y ha hablado de su rechazo a esta reforma tan todavía tan poco clara, en particular porque con relación a los beneficios que reciben, subsidios, etcétera, que reciben, que son propiamente los gastos fiscales que reciben o los no ingresos dentro de la recaudación que benefician a las grandes empresas, a los contribuyentes de altos ingresos, pues esto también no es necesariamente la panacea, ni porque el Estado no, porque no recoge realmente lo que debiera recoger dentro de la recaudación, sobre todo en ISR, pero además ha crecido demasiado el presupuesto de gastos fiscales, sí, es decir, los beneficios, y quieren ahora hacer un ajuste allí. No se habló todavía, no se ha hablado en la propuesta hacendaria de qué se va a hacer con esos gastos fiscales, aunque tratan de demostrar que buena parte de ellos son para gente de menos ingresos, no necesariamente empresarios, que son los que cubren más. Yo diría que no está eso muy claro.
Hay una discusión.
Sí, ahí está. En fin, lo veremos. Claro, ojalá tengamos oportunidad de tener buenos escuchas y alta comprensión de estos problemas que son muy graves en este momento. Bien, han llegado dos llamadas que quisiera desahogar de una vez antes de que sí, se nos venga el tiempo encima. Mira, el señor Agustín Mondragón, tengo dos llamadas de él, que felicita al invitado y al programa. Gracias, señor Agustín Mondragón. Dice, le digo al radioescucha y a los ponentes que las recesiones a nivel mundial persistirán mientras los gobernantes permitan capitales chupasangre que solo van a explotar a una nación y ya que lo logran, emigran a otra. Pero a mí me preocupa la economía de México y esto se debe a que los gobiernos desde 1982 hasta Peña Nieto han sido manipulados por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y desde luego por las empresas multinacionales, como lo quieren hacer actualmente, destruyendo la economía de Pemex en lugar de frenar la corrupción. Se la van a entregar a empresas que no obedecen a los gobiernos, como está pasando en Ecuador, que se niegan a pagar impuestos y multas que les han sido impuestos. Y dice además, Peña Nieto no tiene los tamaños para frenar esta voraz explotación y camina de rodillas ante estas poderosas empresas y gobierno. Bueno, está aquí esta llamada de nuestro radioescucha, muy fiel, por cierto, que nos habla siempre.
Sí, pues parte del seminario y de la filosofía de este tipo de programas, y por supuesto el compromiso que la universidad tiene con el país, va en el sentido de, efectivamente, pues movernos en espacios más soberanos, ¿no? Las crisis que vivieron en la década pasada los países del sudeste asiático fueron profundas, pero decidieron ellos soberanamente afrontarlas, aunque esto implicara distanciarse de los organismos financieros multilaterales, y les dio resultado. Entonces, soberanamente atacar las crisis no necesariamente implica, aislarse de la comunidad internacional. Simple y sencillamente es explicarles que con nuestros propios medios y conociendo la complejidad de nuestras problemáticas y con los instrumentos que tenemos y que hemos institucionalmente desarrollado durante muchas décadas en este país, podemos afrontar cualquier crisis, por grande que ésta sea, ¿verdad? Y sin que se nos impongan, ¿verdad? Medidas o visiones económicas que no necesariamente coinciden con los intereses de las grandes mayorías del país.
Esto es así, yo coincido completamente contigo. Y tu opinión sobre la iniciativa de reforma financiera, ¿cuáles son los aspectos que sientes tú que son relevantes en este momento? Claro, recordemos, son iniciativas.
Claro. Bueno, pues en realidad es, yo lo que rescato, pues es una idea de profundizar, ¿no?, la cultura financiera en este país, rescatar un poco a la banca de desarrollo, digo, de lo interesante.
Esto es de lo más interesante.
Creo yo que sería importante poner en primer plano, ¿no?, a la banca de desarrollo, las cinco grandes instituciones que integran a este sistema, y que si logran, en mi opinión, bajarla a banca de primer piso, podrán efectivamente cumplir con su misión en términos del fomento a la producción, sí, de mejor manera como lo han hecho en la actualidad, porque pues se movieran en espacios sumamente conservadores, más conservadores incluso que la propia banca privada. Todo esto, sí, en detrimento del crédito, el financiamiento a la planta productiva nacional.
Efectivamente, a mí también me parece que este ha sido, al menos mencionarlo y recordar, que la banca de desarrollo es sumamente importante para este país. Y bueno, si pensamos en que se está hablando, porque así se expresa, que es para apoyo a las pymes, bienvenido.
No, por supuesto.
Porque en verdad son estas pequeñas y medianas empresas el sustento de la planta productiva nacional, sea como sea. Son realmente más pequeñas de lo que uno pensara.
Son micro en realidad.
Son micro la mayoría. Y bueno, si hay algunas pequeñas y medianas, también están en la tesitura de que son las que pagan impuestos y son las que dan empleo. Esto lo reconoce en su exposición de motivos el propio presidente. Ojalá que realmente revivan las funciones de la banca de desarrollo. Y como dices tú, haya una modificación en la forma de actuación de la banca de desarrollo hoy, que es de segundo piso. Esto no tendría sentido.
Por supuesto.
En fin, no se ha hablado de ponerla al primer piso, pero bueno, aquí pues, nosotros pensamos
es, que esta comenzar sería, el debate para recomendar ampliamente, incluso que hasta el Banco de México tuviera un papel mucho más protagónico en ese sentido.
Exactamente, eso te iba yo a preguntar con respecto a la banca central. Tenemos una banca central autónoma, contra lo cual, bueno, no tenemos en principio ningún ningún reparo. Sin embargo, el funcionamiento autónomo de una institución que en realidad es apoyo oficial, vamos, es apoyo gubernamental, resulta que hoy no lo es. La forma como ha funcionado la banca central hasta hoy ha sido realmente un tanto,
pues contradictoria realmente.
Sí, porque parece que está completamente alejada de toda la realidad. Economía, ¿verdad?
Así es.
Sí, porque su objetivo es mantener estables los precios y aparentemente los ha mantenido estables, aunque yo no estoy convencida de que sea la política de metas de inflación lo que haya mantenido la inflación a raya. Yo tengo la idea de que hay más estancamiento en la economía que hace que la economía no tenga disparos importantes. Sin embargo, medida de otra manera la inflación, resulta que sí hay una inflación
considerable. Sí, la subyacente que no,
exacto,
no ha podido realmente abatirse fuertemente.
Exacto, y que hoy tiene una tendencia a ser cada vez mayor, algunos puntitos más alto de lo que las metas trazan.
Estamos en 4.5 cuando la Unión Europea anda en 1.5, ¿no?
Exacto.
Entonces estamos muy por encima de los estándares internacionales.
Sí. Entonces esto es preocupante, su meta principal no está realmente muy cumplida y bueno, en el resto de sus actividades no está presente, en verdad, en apoyar al país en la expansión económica que requerimos, aunque controlada, requerimos una expansión económica.
Claro.
Y esto, ¿sí?
No, pues es que en realidad se ha confundido autonomía con autarquía, ¿no?
Perfecto, esto es lo que realmente
la autonomía
pasa.
No implica desligarse de los grandes problemas nacionales, y si bien es cierto, el artículo 28 constitucional, que es la base de la ley orgánica del Banco de México, establece que una de sus principales funciones del Banco de México es el control del nivel general de los precios, también tiene como obligación el apoyo, el fomento a la economía, ¿no?
Exacto.
Entonces, eso lo hace la Junta de la Reserva Federal en los Estados Unidos y yo no veo por qué no deba de tomar el Banco Central cartas en el asunto,
y
eso no va en demérito de su autonomía,
¿no? Aquí, bueno, tenemos el problema que nuestra moneda no es una moneda soberana como la de Estados Unidos, sí, y ese es otro de los elementos que está fuertemente, retenido precisamente por esa disque autonomía. Entonces, no es posible pensar que en cierto momento el gobierno no pueda, por ejemplo, ampliar su emisión en momentos
especiales. Estamos viendo que ayer subieron las bolsas de valores por una decisión, ¿verdad?, que se toma por la parte, la Junta Federal de los Estados Unidos, y eso hizo subir inmediatamente, ¿no? Las bolsas de valores, porque pues, se ve una presencia del gobierno y de, en este caso, los encargados de la política monetaria en los Estados Unidos de impulsar a la economía, ¿no?
Exacto. Ha sido un ejemplo, digamos, en ese sentido, aunque el ejemplo es del país más poderoso, bueno, pues también otros países pueden hacer lo propio.
Por supuesto.
Esta cosa de la autonomía, que es parte de las reformas
estructurales. Yo creo que esto amerita un gran debate, sí, democrático nacional.
Exacto.
El papel del Banco Central.
Efectivamente.
En términos de, bueno, pues, su interacción con la economía.
Así es.
Y si es suficiente dejarle solamente la función del control de precios.
Quizá otro elemento importante es esta cuestión del la supervisión y control de las famosas SOFOMES.
También.
Dentro de las cuales, pues, tenemos que considerar con mucho cuidado las CIEFORES, que hasta el momento se llama CIEFORES,
claro,
y que está a punto de convertirse en una SOFOME, que no sabemos si realmente va a controlar en particular el ahorro de los trabajadores.
Tenemos que tener mucho cuidado en esa parte,
es,
porque si bien es cierto, bueno, al tener más bancos ayuda porque generas un entorno más competitivo,
sí,
lo cierto es que ya el volumen de recursos no es tan despreciable, ¿no?
Así es.
Y creo que el marco regulatorio debería de afinarse para evitar una crisis y que no nos pase lo que pasó en España.
Efectivamente. ¿No? Esto es un punto muy importante.
Con las cajas de ahorro.
Y que, bueno, no deja de ser un gran atractivo todo esa acumulación de ahorro, y que hasta el momento pues solamente lo está aprovechando la propia banca.
Por supuesto. ¿Sí?
No solamente estas entidades no bancarias, sino los propios bancos,
Que
a través de la Banca Universal.
Y que ya también están poniendo sus propios bancos de nicho, ¿no? O sea, abren sus,
exactamente,
sus bancas especializadas, pero ya también están incorporándose en ese mercado.
Así es. Entonces, bueno, no veo nada así como muy cercano a hacer un control de esto, pero sería muy bueno que los legisladores pusieran, claro, atención.
La Secretaría de Hacienda en su portal web tiene ahí, digamos, nos indica, ¿no?, los puntos de la reforma financiera en la que el Ejecutivo está poniendo énfasis, y bueno, pues habría que socializar más la naturaleza,
sí,
o el contenido, o dar a conocer realmente con mayor amplitud en qué consiste ya de manera puntual la reforma financiera.
Exacto. No es, digamos, fácil de llevar al discurso, pero habría que hacerlo de manera sencilla y transparente para,
claro,
que toda la sociedad conozca esto.
Sí.
Habida cuenta que es ahí donde se concentran el mayor número de recursos,
no, pues,
dinerarios.
Es que, ahorita que se acaba ya de promulgar el Plan Nacional de Desarrollo,
uh-huh,
y que todavía no se ha promulgado el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo.
Todavía no.
Y que lo estamos esperando, por cierto, ya se tardaron,
sí, sí,
y ya salieron otros, como el de infraestructura, pero este que es sumamente, que es el principal, en mi opinión, ¿verdad?, de los programas que sustentan al PND, bueno, pues yo creo que también tendrían que ser muy cuidadosos en la forma en la que van a presentar, para que precisamente impulse, ¿no?, el financiamiento a las actividades productivas de este país, y que, bueno, pues la coyuntura no nos acabe rebasando, ¿no?, y que esta recesión pues no acabe en depresión para la economía mexicana.
Así es. Muy bien, vamos a un breve puente musical, regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
Bueno, volviendo sobre los resultados que se esperan de la política o de la reforma, más bien dicho, social y hacendaria, porque así la ha denominado el Ejecutivo hoy. En su iniciativa habla de reforma social y hacendaria. ¿Qué resultados en verdad se esperan en términos generales? Porque mira, tú ya hablaste aquí de que es necesaria un gasto, es necesario un gasto, pero un gasto real, ¿verdad? Un gasto público en inversión en infraestructura. Esto es lo que estamos esperando realmente con verdadera ansia, porque este es lo que mueve.
Así es.
Se ha hablado ya en creo yo, en esta reforma social y hacendaria, de permitir cierto déficit en los dos años próximos y luego volver al, digamos, al déficit permitido de 0.5 que tenemos. Eso es. Hasta hoy. Pero se permite, bueno, según lo que se dice, en 13, 1% y en 14, 1%, digo, en 14, 1% y en 15, 1.5 para volver después a 0.5. Es realmente un flujo, digamos, que se espera del gasto contracíclico, así lo ha denominado el propio Ejecutivo. Y será aplicado, esperamos, sin subejercicio. Porque, bueno, yo me recuerdo que, y como ya lo recordabas tú hace un momento, con el antiguo presidente, con Felipe Calderón, justamente en 2008 habló de una política anticíclica. También me llamó mucho la atención. Dije, qué bien, sacó un
programa 2030.
Un programón tremendo y que, bueno, era más bien un programa que no estaba tan soportado por demasiados recursos, pero sí se hablaba de un plan carretero, de un plan, urbano,
de infraestructura en general,
que parecía bien. Antes de que se pusiera en práctica, sobrevino la crisis y no se volvió a hablar jamás de esto, pese a que fue un decreto.
Sí.
Salió en el Diario Oficial. Hoy esto es una iniciativa de ley que no sé qué tanto vaya a caminar, pero a ver, ¿cuáles son los resultados esperados según esta iniciativa?
Claro. Bueno, pues, por ejemplo, en la parte tributaria pretenden captar cerca de 280 mil millones de pesos más, ¿no? Uh-huh. Que no es una cifra tan despreciable. Uh-huh. Con relación al déficit fiscal, bueno, efectivamente están pensando en acrecentarlo para el 2014 y 2015, nada más que habría que mencionar que sí tenemos ya déficit fiscal por encima del que se reconoce el 0.5% del PIB, porque no toman en cuenta la inversión de Pemex, ¿no? Así entonces es. Ahí ya tenemos 2.5 puntos porcentuales de PIB, si lo tomamos en cuenta como déficit fiscal. Ajá. Entonces, en los hechos, las finanzas públicas operan con un déficit, con respecto al PIB, superior al 0.5%.
Claro que sí.
Yo veo bien si va a ser utilizado con fines contracíclicos el incremento del déficit para 2014 y 2015, pero tendríamos que ser precisamente muy cuidadosos en el sentido de exigir que vaya a las áreas verdaderamente prioritarias, dinamizadoras del crecimiento, ¿verdad? Ajá. Y sobre todo, bueno, pues que no se presente lo que hemos estado viviendo en los últimos años a nivel de las finanzas públicas en lo que implica al gasto, que es el problema del subejercicio en áreas que tienen que ver bastante con un crecimiento económico, ¿no?
Así es.
Entonces sería un contrasentido incrementar el déficit fiscal y seguir registrando el subejercicio que estamos teniendo y que en la parte de infraestructura es alto, ¿eh? La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción es quien más le sigue la pista, ¿no?
Sí.
Y bueno, junto con los informes oficiales de Hacienda y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues esa es una fuente nada despreciable porque ellos están directamente monitoreando, ¿no?, el ejercicio real de los recursos más allá de lo que digan las autoridades, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues esto es una de las promesas más importantes.
Claro.
Siento yo así, ¿no? ¿Por qué llamarle social? Porque supuestamente, y así lo dice en la exposición de motivos, va a también armar un plan, a implementar digamos, un plan para los que quedan sin trabajo, ¿verdad?
Sí, un seguro de desempleo.
Un seguro de desempleo y también un seguro
universal de
personas de tercera edad. Esto yo creo que es muy positivo.
Claro.
Qué bueno que se habla de ello y ojalá se instrumente bien, porque esto es indispensable en este momento en que pues más del 50% claro. de la población es muy pobre.
Claro.
No es nada más, es que no tiene ingresos. Claro. No es la pobreza, no es el concepto de pobreza de que se empobreció. Claro. No, es el concepto de no tener nada. No.
Sí, es una condición de miseria, literalmente. Sí,
exactamente. Entonces,
no, es que aquí habría que ser también más exigentes cuidadosos,
sí.
Porque, por ejemplo, en el, digamos, esta pensión para los adultos mayores, habría que hacerlo un poco más ambicioso y emular un poco lo que se está haciendo en la Ciudad de México, en donde no es solamente el recurso monetario el que se le entrega a las personas de la tercera edad, sino es un paquete. ¿Sí? De cuidados médicos, de asistencia, en donde trabajadores sociales también están al tanto de las condiciones de vida de estas personas de la tercera edad, ¿no? Yo pues recomendaría que si de veras quieren en este sentido atender a las personas de la tercera edad en esa condición en este país, lo puedan hacer de manera más integral. Y con relación al seguro del desempleo, también tendríamos que ser muy cuidadosos sobre la durabilidad, los mecanismos o programas alternos en términos de que, okay, se les va a dar ese apoyo, pero también deben complementarlos con programas de capacitación, con compromisos de las empresas para recontratación.
Así
es. Porque dejarlo nada más en el puro recurso monetario, pues no necesariamente le resolvería el problema a los desempleados y, bueno, lo que se trata es de reubicarlos y de volverlos a formar, capacitar en aquellas áreas que los pueden rápidamente volver a emplear, ¿no?
Al parecer hay detrás de esto ya explicitado una serie de requisitos para recibir estos recursos, lo cual me parece bien. Desde luego no habría que... con esto estar soliviantando, ¿verdad? Por ejemplo, la vagancia.
Así es,
no.
Este país no se puede dar el lujo de distraer recursos en ese sentido.
Pero sí, sí es muy importante que al menos, te digo, se menciona, se propone, es una iniciativa. Vamos a ver con qué se va a encontrar toda esta iniciativa, porque los empresarios no están realmente contentos con muchos de estos elementos, particularmente con este del desempleo y etcétera. Dicen, bueno... hay cosas que la empresa tiene que aguantar a través de los impuestos,
claro.
O que se le resten algunos de los beneficios.
Necesitamos también generar una política de incentivos para la contratación de personal por parte de las empresas. Hay
pues mira, ya no hay del primer empleo, aunque es bastante
plano.
Discutible, ¿no? Sí, muy plano, efectivamente. Bien, hay algunas llamadas, quiero agradecerlas.
Adelante.
Con permiso. Dice el licenciado Avilés, felicita al programa y al invitado. Nunca saldremos de la dependencia y la sumisión por más esfuerzo que hagamos en materia energética y económica, mientras la Cámara de Representantes no defienda realmente la soberanía nacional para sacar a este país tan rico del subdesarrollo.
Pues realmente aquí las fuerzas democráticas son las que tienen también que manifestarse para la defensa genuina y legítima del interés nacional.
Pues sí, es cierto. Javier Guerra te felicita al programa, dice, ¿qué beneficios ve usted que se puedan obtener de aplicar todas las normas del neoliberalismo y que el pueblo no ve?
No, en realidad yo creo, miren, en México es el alumno estrella, ¿sí? De las políticas neoliberales a nivel mundial. Pocos países implementaron con la amplitud y la profundidad a las políticas neoliberales en sus economías como México.
Así es.
Y los resultados han sido muy pobres, ¿no? Entonces, bueno, los resultados son los que hablan al final de cuentas.
Dice también el señor Guerra, quizá los gobernantes aplican estas normas para su beneficio propio, para obtener un lugar en el Consejo de Administración de las grandes empresas, como lo hizo Zedillo en ferrocarriles.
Bueno, aquí tendremos que ser muy cuidadosos y efectivamente exigir que los funcionarios públicos, una vez que dejan sus puestos, no puedan ser recontratados en un lapso mínimo de 2 a 3 años, y mucho menos por las empresas a las que tuvieron en su momento que regular, o trabajar con ellas desde la perspectiva gubernamental. Pues sí. Eso opera en muchos países y es una práctica muy sana para evitar este proceso de captura regulatoria de los grupos privados de interés sobre el gobierno.
Efectivamente. Ojalá esto se pudiera en algún momento lograr, porque claro.
Ahí hay
es
conflicto
de
intereses,
¿eh?
Y sí. Se atenta contra el interés nacional.
Exactamente. Bien, Daniel Espinosa también te felicita y felicita al programa. Dice el programa, gracias por hacer un programa que toca las problemáticas más relevantes. Dice, mientras Vicente Fox no regrese todo lo que ha robado, así como Felipe Calderón, que es otro personaje siniestro, que actúa conforme los dictados del Fondo Monetario y el Banco Mundial, México no podrá librarse del yugo de Estados Unidos, país que ve al nuestro como una alcancía de bienes y recursos de lo que puede disponer.
Bueno, aquí es cuestión también de ponernos un poco en nuestro papel como una nación emergente ya de importancia y emular en ese sentido de manera positiva lo que está haciendo Brasil. Por ejemplo, pues sí. Dilma, que pospuso su encuentro con el presidente Barack Obama. Los países emergentes deben de acreditar su condición y en ese sentido sentarse ya con las potencias económicas para exigir un trato, digamos, mucho más respetuoso, sí, en términos de sus decisiones económicas y políticas soberanas. Se puede, lo están haciendo, ¿no? Sí. Y yo no veo por qué México no lo tenga que hacer.
Así es decir, adoptar una posición digna.
Digna.
Frente
así
a este
como
país
lo hizo Argentina con Kirchner, ahorita Brasil, Corea en Ecuador, Venezuela, que bueno, tienen ahí una visión un poco extrema, pero que, bueno, en realidad los países sudamericanos han podido establecer unas bases, sí, digamos, de convivencia con la economía norteamericana o el gobierno de los Estados Unidos, de mucho más respeto hacia su parte.
Aquí Esperanza de León dice, felicito al invitado y al programa, dice, pero ya queremos saber la médula del problema. Estamos cansados de que no digan las autoridades la verdad de la problemática que estamos viviendo. Pues sí, tiene toda la razón. Y bueno, un tanto habría que estar muy pendientes de lo que se habla, se dice a nivel de discurso oficial. Y saber leer entre líneas lo que no se dice, porque claro, sí está casi claro, ¿no? En fin, tiene mucha razón. Tiene derecho a la transparencia, a la información.
Yo creo que esto es algo que llegó, sí, para quedarse, ¿no?
Así es.
Todos los agentes económicos, mientras más transparentes sean sus decisiones y su condición, va a permitir esta situación, pues que la información fluya, ¿verdad? Para una mejor toma de decisiones.
Exactamente. Claudia Fernández, que felicita al invitado y al programa, dice, ¿podrían repetir las fechas y la sede del seminario?
Claro que sí. Las fechas serían del 23 al 25 de septiembre en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el Circuito Mario de la Cueva, y las sesiones se realizarán en el Auditorio Ricardo Torres Gaitán, en sesiones matutinas y vespertinas, lunes y martes en esta condición, y el miércoles en sesión matutina hasta el mediodía.
Está usted servida. Bien, todavía vamos a hacer un puente musical y regresamos.
Continuamos en Momento Económico.
Teléfono en cabina 55 36 89 89. Thank you. Continuamos en Momento Económico.
Bien, en el caso de la reforma energética, ¿es esta la solución para liberar un poco a Pemex de las cargas fiscales a las que ha estado sometida esta paraestatal durante décadas y décadas, según tu opinión?
Sí, es una pregunta muy interesante. En mi opinión, esta reforma no va tanto en el sentido de ampliar el margen de maniobra y la autonomía financiera de la empresa, que en mi opinión es en lo que debería de estar concentrada la reforma hacia Pemex. Y bueno, lo que vemos es que pues es una reforma que en gran sentido pues va a compartir parte de la renta petrolera, ¿no? Sí. Bajo el pretexto de que se van a compartir riesgos. Aquí tendríamos que tener mucho cuidado porque podríamos estar en el peor de los escenarios posibles con una reforma no bien pensada en ese sentido. Por una parte, bueno, pues el gobierno dejaría de captar al ceder parte de esa renta, recursos que van a la parte fiscal tributaria. Claro. Y por otra parte, se seguiría dejando a la empresa en condiciones de operación y financieras muy precarias, lo cual atentaría contra la viabilidad a mediano y largo plazo de una empresa muy importante en el siglo XX para la economía de nuestro país y lo que llevamos del XXI. Y bueno, por supuesto que también el problema de las pensiones pues va a ser un problema que se va, digamos, a empalmar con este abandono oficial si es que la reforma no atiende esta otra parte que atañe directamente a la vida de la empresa, ¿no? Y que en mi opinión debería de ser la parte que tendríamos que poner, digamos, mucha más atención, más cuidado, y también hablar del Instituto Mexicano del Petróleo.
¿Cómo no?
No se habla absolutamente nada, se nos dice que la empresa está desfasada, que no tiene la tecnología. Señores, tenemos especialistas en ese brillante instituto que durante muchos años fue creador de tecnología propia. Aquí venían los de Petrobras y también los noruegos a pedirnos asesoría, ¿no?, en el IMP, y yo no veo por qué no podamos volver a dotar al Instituto Mexicano del Petróleo de los recursos humanos, financieros y materiales para que vuelva a tener un papel tan protagónico en materia de innovación en el sector energético petrolero. Y parece que, bueno, pues este tipo de temas no se están tocando, ¿no?, y habría que exigir que también se tomen cartas en el asunto.
Exacto. Habría que decir que en verdad no está todavía desaparecida la planta, digamos, bueno, las personas que formaban la planta de ingenieros y de gente innovadora dentro del instituto.
Así es.
Está intacta. De hecho, algunos de ellos fueron jubilados muy
prematuramente.
Muy prematuramente.
Pero se les puede volver a contratar.
Claro.
Ahí no hay problema.
Claro.
Además, fueron ingenieros muy comprometidos con el desarrollo económico soberano de este país. Y formaron también a sus hijos en esas áreas. En fin, el capital humano se tiene.
Exacto. ¿No? Y bueno, está allí de ellos que formaron parte de esta planta, pero también continuamente la universidad, por lo menos la UNAM, sigue formando.
Bueno, y el Politécnico, el Instituto Politécnico
Nacional.
Y el Politécnico,
bueno, nuestras universidades,
claro,
y nuestras instituciones de educación superior oficiales.
Proveer de los ingenieros. Exacto. De alto perfil, ¿no?
Tanto es que muchos de ellos más bien se han ido del país.
Por supuesto.
En el Drain Brain famoso, ¿verdad? Ya no encuentran futuro aquí, pero en realidad están ahí todavía presentes los técnicos,
sí,
altos técnicos de Petróleos Mexicanos.
Sí. Que Conacyt tendríamos ahí que,
¿verdad?,
también pedirle y exigirle. Ajá. En ese sentido apoyos, ¿no?, cuentas para que bueno, pues se haga un programa de repatriación de cuadros de ese perfil.
Ajá.
Y formación también de nuevos, ¿no?
Exacto.
Pero ya más específicamente dedicados a la atención de esa área.
Exactamente, y luego ya, bueno, si realmente se va a hacer una reforma tributaria, el régimen fiscal de Pemex
tiene que
ser muy bien revisado.
Sí, y muy distinto
de hecho,
al que se tiene.
Sí, toda esa parte que deja de percibir y que pudiera aplicar en buena medida al famoso Instituto Mexicano del Petróleo, podría ser. Sí, y esto no tiene por qué morir.
Y además trabajar de más, con más cercanía con las micro, pequeñas y medianas empresas a nivel de proveeduría, ¿no? Sí. Entonces, la empresa Pemex es una empresa muy importante, muy grande, ¿no? Que tendríamos que revisarla hasta desde su integración, esa famosa división, o esas cuatro divisiones, que realmente fue una reforma muy muy amañada, ¿no? Se tendría que revisar y evaluar su funcionalidad para darle mucha mayor operatividad y quitarle ese, esa reforma en gran medida fue implementada para preparar posiblemente una privatización. Afortunadamente esto no trascendió y yo creo que es momento para hacer una reingeniería general de Pemex, ¿no?
Exacto, no apurar su privatización, sino apurar su
reestructuración, por supuesto.
Exacto, yo creo que esta es la vía también, así lo pensamos, ¿no? Y que habría que ver también, con ojos muy abiertos, esa propuesta del nuevo régimen fiscal del Pemex.
Por supuesto, liberarle mucho más recursos y atender el problema también de pensiones y jubilaciones, que ya
aparentemente
empieza a ser...
está aprobada y aparentemente también va a ser un problema muy grande, claro. Porque no se puede desafanar de los problemas sindicales, claro. Y de los problemas propiamente del personal que forma parte de esta paraestatal.
Sí, es que ya cuando tú propones una reforma integral de la empresa, vas y por fuerza tienes que atacar todos los frentes, ¿no? Que integran al organismo, ¿no? La parte sindical, la parte ejecutiva, toda esta parte, digamos, de contratación, que puede ser igualmente una palanca todavía de desarrollo, ¿no?
Sí. Yo creo que más que desintegrar, se requiere armar una propuesta de integración de la industria petrolera. Sí. Y bueno, junto con ella, la energética, toda. Claro. Es decir, habida cuenta que tenemos
un alto en el camino.
Exacto.
¿No?
Reconsiderar.
¿Qué pasa con la parte eléctrica, con la parte de gas, ¿no? Esta parte de la petroquímica básica y secundaria?
Exacto.
Ver todo el tema. De ahí la importancia de la presencia de Liceo Bartlett, ¿no? En nuestro seminario. Que ha profundizado y trabajado muy bien estos temas, ¿no?
Nos pondrá al tanto de todo esto que se discute a alto nivel. Dentro del Senado, dentro del Congreso, ¿verdad?
Sí.
Bien, pues, no sabes cómo te agradezco que hayas venido pues a apoyar aquí a nuestro seminario, tú eres parte de él.
Muchas gracias.
Entonces, agradezco mucho tu presencia, todos tus conceptos que son bien interesantes y también los de nuestro auditorio siempre alerta y que nos impulsa y bueno, nos aplaude casi siempre que estamos aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea un muy buen día y un mejor fin de semana a partir de hoy.
Igualmente. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.